Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial, señoras, señores, bienvenidos. Aquí nos encontramos de nuevo en la sintonía de Frecuencia Deportiva, en este día ya de hoy, que estamos a martes. Hoy llegamos ya en el almanaque al 22 de junio de este año 2021, con Juan Diego del Pino, con Juanjo González ahí en la parte técnica, y ante este micrófono quien les habla, José Manuel Martín. Dispuestos a contarles muchos temas de la actualidad. En esta jornada del día de hoy nos tenemos que referir a varias modalidades deportivas. Entre ellas, en esta entradilla, les contamos en el ambiente del automovilismo, la escudería Daute de este municipio de Los Realejos, pues ya ha abierto el plazo de inscripciones para la subida, que será la novena, a Palo Blanco. Recuerden que por aquello de la pandemia, pues se tuvo que aplazar y que ahora se va a desarrollar en este próximo mes ya de julio. Por lo tanto, y ya saben los amigos oyentes, que ya está abierto desde ahora ese plazo de inscripciones. En cuanto al mundo del fútbol se refiere, Raico García, ayer lo adelantaba también Inocencio González, el compañero, pues definitivamente se marcha del Atlético Tacoronte. Lo ha sido todo, ha ascendido al equipo a tercera división y ahora no ha podido conseguir la permanencia y por lo tanto ha descendido a falta ya de una jornada a la categoría preferente para el próximo año. Y preparándolo todo de cara a la Eurocopa, la selección española, que mañana pues se las verá con Eslovaquia, y vamos a esperar a ver cómo va a salir este compromiso, porque sí o sí le va la vida, porque tiene que ganar para intentar pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver este año si llegamos muy lejos en esta competición. De todas maneras, hablaremos un poquito más tarde de todo ello, porque ahora nos vamos a centrar en el ambiente del baloncesto, con dos protagonistas que a lo largo de toda esta temporada pues lo hemos tenido muchas veces en nuestro programa. Por un lado, saludamos ya a Lolo Débora, donde hoy pues llegamos al final de este tiempo de radio con la aportación del consejero del Lenovo Tenerife Canarias en estos martes, donde siempre contamos con su presencia, con comentarios y noticias, y luego pues lo complementamos con otros amigos que van rotando y van apareciendo también en la antena de esta casa de Radio Realejo. Estamos terminando ya radiofónicamente hablando en estos días esta temporada. Lolo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel, como siempre bien hallado.
Y saludamos a Jorge Olano, el director deportivo del baloncesto aquí en el municipio de Los Realejos, que también él está en la federación. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Te llevas bien con Lolo, ¿no? Y Lolo se llevará bien con Jorge, ¿no?
Sí, hace muchos años, sí. Hola, sí, Lolo.
Hola, Jorge, buenas tardes. Contento de hablar contigo.
Bueno, pues igual. Como digo yo, les agradezco como siempre la deferencia, Lolo semana tras semana, y por supuesto Jorge, cuando él puede, pues también está por aquí con nosotros en la presencia del programa de deporte. Va terminando una temporada, Lolo, ¿no? Ha sido intensa, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una temporada, desde mi humilde punto de vista, espectacular en cuanto al club, no sé, estos canales se refieren. La pena es que, bueno, que los aficionados por este tema del COVID no hayan tenido la oportunidad de disfrutar en directo o por lo menos en la cancha de esta magnífica temporada, donde nos hemos clasificado para la final a 8 de la Basketball Champions League. Quizás el único lunar es no haber avanzado un poco más en esa competición que está hecha, que se nos suele dar muy bien. Nos hemos clasificado para semifinales de la Copa del Rey, lo cual también pues entra ya dentro de los sitios históricos del club, y después ese tercer puesto en la Liga ACB, forzando el el tercer partido contra el Barcelona, ¿no? Y el hecho de haber quedado por delante de equipos que nos doblan y triplican y multiplican el presupuesto, como es en el caso de, pues, de Baskonia, de Valencia, de, en fin, de Unicaja, de Juventud, estar tercero después de Madrid y Barça, dos transatlánticos que van de la mano de su club de fútbol, ¿no?, a nivel mundial, y que tienen presupuesto, en el caso del Barça, que ronda los 40 millones de euros, y que nosotros con escasos 6 millones le hayamos competido un tercer partido y hayamos quedado tercero, creo que es un hito histórico en la historia del club.
¿Con qué te queda también, Jorge, en este balance y sobre todo con la élite?
Bueno, básicamente que ha sido, yo no tengo ninguna duda que ha sido la mejor temporada de la historia del club, y encima estamos hablando de un club que lleva muchísimos años en el baloncesto. Entonces, yo no creo que nadie dude que ha sido la mejor temporada, en donde hay jugadores. Un jugador ha sido MVP de la Liga, no sé en cuántas ocasiones un jugador del Canarias ha sido MVP de la Liga. Otros jugadores están en ese quinteto ideal. O sea, las cifras son tremendas. Quedar tercero, yo creo que por delante de Baskonia, de Valencia Basket, por ejemplo, eso es un mérito tremendo que no sé cuántas veces, ojalá se repita, pero vamos, que no tengo ninguna duda en cuanto a la ACB, ha sido la mejor temporada de la historia. En cuanto al resto de equipos, bueno, nosotros aquí en categorías nacionales tenemos un equipo en el norte, que es el Matanza, que hizo una temporada magnífica en su primera temporada en Liga EVA. Pues no solo se salvó del descenso, sino que quedó en los grupos, tuvo opciones de ir a la fase de ascenso, jugó por esa liga. Yo creo que es un éxito rotundo que en tu primera temporada hagas esa clasificación, y luego, bueno, ya allá serían a nivel de equipos autonómicos, etcétera.
Pues la verdad que ha sido una temporada donde hemos estado en muchos frentes, y sobre todo ahora mirar un poco de reojo lo que se avecina para la próxima. Además, en la Liga EVA, digamos que vamos a tener tres vertientes, ¿no? Una en el norte con el Matanza, el recién ascendido Lolo por el Wiman, ¿no?, y el Náutico, que está por el área metropolitana, ¿no?
Sí, la verdad es que el hecho de contar con tres equipos en Liga EVA, tanto uno el Club Baloncesto La Matanza, que por lo que tengo entendido este año saldrá a competir como Club Baloncesto La Matanza y no como la CBA La Matanza. Tenemos al Náutico, que tan brillante temporada hizo, al igual que Matanza, ¿no?, clasificándose para esa segunda fase, que incluso salvando la categoría, como dice Jorge, y estando en la opción de las plazas que daban ascenso a la Le Plata. Y después, bueno, pues el brillante campeón de la primera autonómica, que fue el Canarias, que ganó al Club Baloncesto Transportes de Adarmo Wimar, que ha llegado campeón con prácticamente uno o dos, creo, jugadores senior en su plantilla, incluso con la mayoría junior, el 90%, incluso juniors de primer año. La pena es que el club ha decidido que el equipo siga compitiendo en primera autonómica para proseguir con su vinculación con el Náutico, y esto da la opción al club de David Hernández, al Adarmo Wimar, de competir. Ya tenemos en la zona sur otro equipo en Liga EVA, tres equipos en Liga EVA, que es importante que den salida a los jugadores que pasan de junior, que tienen posibilidades o que tienen proyección, o incluso muchos jugadores que están jugando en primera autonómica y que demuestran un potencial para jugar en ella. Y creo que contento en ese sentido, porque aparte de la gran campaña que ha hecho también tanto la Dareva como el Clarino en la Liga Femenina, pues tener tres equipos en Liga EVA desde luego es un orgullo, ¿no?
Claro que sí. Me imagino que en la misma línea pues irá Jorge, aunque como tú conoces un poquito más los entresijos de la gente que viene pisando de atrás, pues yo creo que se asegura, ¿no?, por lo menos que haya continuidad y que no tengamos que ir afuera de las islas a traer más jugadores, ¿no?
Sí, bueno, quitando la élite, hablando ya de estas categorías.
Sí, de estas categorías, por supuesto. La élite, claro, sí, porque estamos a otro nivel, por supuesto.
Claro, sí, ahí todos los clubes saben que ahí tienes que ser. Pues si apuestas por la gente joven, necesitas casi siempre algún veterano o necesitarás algún refuerzo, porque si no es muy difícil de mantener la categoría, porque esa gente joven a la que le quieres dar la oportunidad, pues seguramente pecarán de inexpertos durante la competición y no es fácil, ¿no? Entonces normalmente los equipos apuestan por esa mezcla de veterano joven o medio veterano, porque en realidad los que solemos llamar veteranos no lo son tanto, pero como llevan muchos años en el baloncesto, pues enseguida los metemos ahí en ese paquete, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy seguro que Náutico, por su experiencia, que lleva muchos años en Liga Eva, Matanza, y ahora Wimar, que David pues fue entrenador de Liga Eva durante varios años en otros clubes, pues tendrán pues claro cómo formar esa plantilla, y estoy seguro que los tres van a apostar por esa mezcla de buscar expertos en la categoría, por decirlo así, y gente joven, porque sus equipos tienen que tener ese sentido. Y si no, los tres son clubes con equipos de base, y el sentido tiene que ser pues darle continuidad en el futuro a tu gente de base o a jugadores jóvenes de aquí de la isla.
Claro. Bueno, del equipo del Lenovo Tenerife, Canarias, Lolo, ¿algo más que tú quieras comentar de la primera plantilla? Porque luego también podemos hablar de otros equipos de abajo y, por supuesto, del Ralejo, que es nuestro invitado en el día de hoy, el amigo Jorge Olano, y que también nos puede orientar en temas de federación, ¿no?
Bueno, en cuanto a la primera plantilla del Lenovo, pues ha terminado la temporada. Los jugadores ya, pues bueno, algunos van con sus selecciones nacionales. En el caso de Aaron Donnerkamp, creo que de Sasu Salin y Aaron con Canadá, y también Marcelinho, que está en el Preolímpico con Brasil, y el equipo descansando, y ya me imagino que el gerente a nivel deportivo, bueno, empezando a mover hilos para ver las altas, las bajas, los equipos que continúan, rumores, por ejemplo, ahora se rumorea que puede volver a Urmaiti, que tenía una oferta de hace, o sea, que fue en el Unicaja de Málaga, le queda un año de contrato, y bueno, no vería con malos ojos volver a la isla. Y el del equipo del ACB, poco más, y me gustaría hacer un inciso en las categorías inferiores, donde se están jugando los campeonatos de España de selecciones autonómicas, y bueno, el infantil de Iberostar, de Lenovo, Tenerife, del Cajasite Canarias, en este caso el equipo de Luca Villena, pues se logró clasificar entre los ocho primeros, quedó octavo del campeonato de España, de campeonato de España de club, pues quedaron en la octava posición. Y en el caso de los cadetes masculinos, que son los que tienen el club, bueno, pues mira, hoy le ganaron, además por un margen de diferencia bastante amplio, al Obradoiro, y pasando a semifinales del Campeonato de España, ya están entre los cuatro mejores. Su rival en semifinales va a ser el Juventud, al que ya le ganaron en la fase previa de 8 puntos, en un partido que siempre tuvieron controlado, pero que al final, bueno, se les pudo haber complicado un poco, pero ganaron por 8 puntos, y bueno, para mañana tendremos ese partido, lo que de ganar le daría plaza para la final, que presume, además lo tienen mejor que nunca desde mi humilde punto de vista, porque por el otro lado del cuadro van Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona, que me imagino que la final, la otra semifinal será un Madrid-Barcelona, y en este caso pues un Cajasite Canarias-Juventud. Eso en cuanto a la categoría cadete. Y en cuanto a la categoría junior, pues empieza el fin de semana el campeonato de España, ¿no?, de club, donde ahí tendremos al Granca, tendremos al Canterbury, tendremos, como no, al campeón de la categoría, que fue el Lenovo Tenerife, ¿no? Y bueno, pues la satisfacción de que no solo en la parte de arriba, sino también en la cantera, se están obteniendo muy buenos resultados, y sobre todo por tener la colaboración de varios clubes de la isla, que bueno, que hacen convenios para aportar jugadores cuando llegan, sobre todo en categorías cadetes o incluso junior, para que la cantera siga bien. O sea, que contento tanto por la temporada del primer equipo como de su cadena de filiales.
Bueno, en cuanto al equipo del Realejo, ¿con qué te quedas, Jorge Olano, de esta temporada que está llegando ya a su final? Distinta, atípica, ¿no?
Sí, una temporada que, pues como no voy a contar aquí ahora todas las dificultades que hemos tenido, porque en todos los aspectos de la vida, pues hemos pasado, han pasado muchas cosas, evidentemente esto ha repercutido al deporte. Nosotros creo que en los Realejos hemos sido unos privilegiados en cuanto a la continuidad de entrenamiento, que no fue del todo, obviamente, por las normas sanitarias, pero que sí pudimos cumplirlo por el buen hacer de las instalaciones deportivas municipales que tenemos en el pabellón Basilio Labrador. Y bueno, nosotros sí es verdad que echamos de menos muchísimos partidos. Los equipos prácticamente han jugado una media de 4 partidos durante la temporada, 4, 5, 6, y esto es lo normal, son 18 a 22. Entonces, bueno, pues hemos echado de menos eso, hemos echado de menos poder ir a torneos como de tradición en el club, pues al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, a las islas, a la península, y eso lo hemos echado de menos porque llevamos 2 años que no lo hemos podido hacer. Y luego la parte positiva es esos entrenamientos y que en las competiciones que hemos jugado, te quería comentar que precisamente esta tarde, a las 6 de la tarde, vendrá el presidente de la Federación Insular de
Lo tenía por aquí para decírtelo, pero vamos a destacarlo ya, que es a partir de las 6 de la tarde la presencia de... Bueno, es como un momento deseado, ¿no?, por todos, ¿no?, porque la presencia del presidente de la Insular, entregar trofeos al campeón de la Liga Insular de Tenerife, ¿no?, al cadete femenino y campeón de la Liga Infantil Masculino, eso también es una alegría, ¿no?, y un evento a destacar.
Al final, estos premios, obviamente, nosotros en el club entrenamos para cada vez ser mejores, para que cada jugador, cada año que pase, sea un poquito mejor y tener los mejores equipos posibles. Luego en la competición, claro que nosotros queremos ganar. Somos conscientes de nuestras limitaciones, como cualquier otro club que es consciente de las limitaciones que tiene el que queda octavo y es consciente de las limitaciones que queda el que queda segundo, ¿no? Entonces, para nosotros, obviamente, es una enorme alegría que hayamos ganado dos competiciones, una la cadete femenina, que es a nivel insular, y una la infantil masculina, que fue a nivel de segunda división. Para nosotros orgullosísimo, pero también esto, obviamente estás orgulloso pues de los pre-mini, de los mini, de las chicas junior que jugamos en la liga autonómica. Nosotros, hombre, orgulloso estás de todos. Que eso es una guinda, por supuesto. Nosotros no estamos además acostumbrados a quedar campeones de la competición, porque bueno, normalmente somos un club en donde lo normal es que si alguien destaca, algún jugador o alguna jugadora, busque otro lugar en donde pueda dar un paso adelante, y nosotros eso lo entendemos, como es la gran mayoría de los clubes. Somos mucho más los clubes que no ganamos que los que ganan normalmente competiciones. Entonces nosotros estamos contentos de los chicos y de las chicas que después de estar con nosotros van a club dando un paso a mejorar, y estamos contentos pues porque hemos ganado dos competiciones también, claro.
Tú que has sido presidente, Lolo Débora, de este equipo, de la familia del Ralejo, me imagino que orgulloso, y siempre nos ha estado informando durante toda la temporada de los pasos que han dado los chicos y las chicas.
Sí, la verdad es que muy contento, porque el club, bueno, sí, como bien dice Jorge, la pena es que no se haya podido desarrollar en la competición con absoluta normalidad, sobre todo por ese fin de temporada donde los equipos suelen viajar. Recuerdo, Jorge, ¿te acuerdas el primer viaje que se hizo a Polonia?
Claro que me acuerdo, claro.
Y claro, a partir de ahí, bueno, aquello fue ¡pum! Un boom para arriba, ¿no? Con viajes a Nueva York, a Berlín, a Austria y demás. Me queda pena, pero orgullosísimo de los resultados. Me consta que están trabajando muy bien dentro de las posibilidades y que se están consiguiendo logros, ¿no?, como estos trofeos que precisamente van a recibir esta tarde. Y estoy convencido de que irá más, si la situación sanitaria lo permite y se puede entrenar con normalidad, los resultados se seguirán en ascenso y se seguirán viendo, porque tenemos un excelente coordinador deportivo, tenemos porque me sigo sintiendo parte de la familia del Club Sisto Ralejo, ¿no?, y tenemos una cantidad de entrenadores súper motivados, gente de club que ha crecido, que ha jugado y que ahora está entrenando en el club, y eso es lo más bonito, ¿no? Ver que te encuentras a chicos por la calle que entrenaban de pequeños y que ahora son entrenadores, o incluso nos alegramos de muchos, que veo que muchísimos de las jugadoras, por ejemplo, de esas cadetes masculinos y femeninos con los que fuimos a Polonia hace un montón de años y que ahora los veo que ya siguen en el club, que siguen entrenando, que han terminado su carrera, incluso la mayoría se dedican a la docencia, con lo cual muchísimo mejor y orgulloso. No puedo más que tener palabras de agradecimiento por haber pertenecido. Bueno, siempre, me imagino que siempre estaré, en mi corazón estará el pertenecer a esa familia, pero esos años que tuve la oportunidad de echarle un cable a Baltasar, alma mater del club, desde su fundación, para que el club llegue a las cosas que estamos consiguiendo, ¿no? Ha habido un pequeño freno ahora por este tema de la situación sanitaria, pero me imagino que nada, desde que pase el verano y si Dios quiere y todo sigue como esperamos todos, el club sigue disparado para arriba.
Bueno, Jorge, algo más que se te quede por ahí en el otro trabajo de la federación. Me imagino que, como decía Lolo, pues pendientes también de la recta final de la temporada, ¿no?
Sí, básicamente en la Federación Canaria ahora estamos pues gozando de los equipos clasificados a campeonatos de España, como decía Lolo antes. Yo tuve la suerte de estar ahora en Galicia en el Campeonato de España Infantil, trabajando para la Federación Española, para el seguimiento de jugadores, y pude vivir in situ pues esa clasificación, como decía Lolo antes.
Es otro mundo allí, ¿no? Es otro mundo.
Bueno, claro, allí están los mejores equipos de España, entonces todos los partidos pues los disfrutas, claro. Pero bueno, los equipos canarios han tenido, tanto en infantil masculino como femenino, han hecho una buena competición, ahora lo están haciendo en cadete. y nosotros el jueves iremos con las selecciones canarias de minibásquet a San Fernando, a Cádiz, a jugar el Campeonato de España Mini, que se debía haber celebrado en Semana Santa y fue trasladado la próxima semana, que va a coincidir con ese Campeonato Junior que decía LOL, en Granada y en Huelva, Junior Masculino y Femenino. Y en cuanto al club, sí, quería decir, eso que estaba comentando Lolo, precisamente, una de las cosas que el club ahora mismo está más orgulloso es que todos, absolutamente todos los entrenadores del club Baloncesto Ralejo ahora, que somos un montón, todos han sido exjugadores o jugadoras del club.
Eso es muy importante, ¿eh? Que no lo pueden decir otros equipos.
Eso es, yo invito a que busques un grupo de entrenadores, estamos hablando de 17, que esto no son tres, de 17, en donde todos son exjugadores del club, todos los entrenadores que, digamos, están en mi grupo de trabajo, o jugadoras, que también nos enorgullece mucho, que es muy complicado buscar entrenadoras, y nosotros siempre hemos sido un club que hemos tenido muchas y seguimos haciéndolo. Y lo otro es que te invito a que próximamente estamos trabajando, y tengo que decirlo porque ha sido así, por eso lo decimos y lo destacamos. Desde el minuto uno nos ha apoyado el concejal de deportes del Ayuntamiento, Benito Débora, al cual le agradecemos muchísimo su apoyo, porque estamos preparando un proyecto para la base fantástico en el municipio y que va acogiendo. No puedo contar mucho más, pero ya te lo contaremos y verás que va a ser un proyecto que va a tener un núcleo de baloncesto de base en el municipio que va a estar muy bien.
Bueno, pues esperaremos a cuando ya se anuncie, y por lo que estás contando va a ser cosa buena. Pues Jorge Olano, terminamos aquí prácticamente ya la temporada, el próximo día 30, el próximo miércoles que viene, pues daremos final a la parte nuestra, radiofónicamente hablando, empezará la etapa de verano, los meses de verano, y luego pues ya volveremos de nuevo con este formato, aunque los deportes siempre dentro de ese huequito del programa de verano pues tendrán también sus minutos. Desde aquí te brindamos el micrófono.
Pues agradecerte como siempre desde el Club Baloncesto Ralejo, pues el seguimiento que haces del baloncesto, del deporte, porque a nosotros nos gusta tanto que hables de baloncesto, que también de balonmano, de cualquier otro deporte, de voleibol, del que sea, y que sigan habiendo programas como este para darle repercusión a todo lo que hacemos. Porque sin esa repercusión, pues bueno, nos podemos vender. Y gracias a demostrar lo que hacemos, gracias a ustedes, pues porque nos ayudan muchísimo. Y darle un saludo a Lolo y a ver si nos vemos pronto y nos tomamos un cortado y hablamos.
¿Lolo?
Sí, encantadísimo, porque además hace mucho tiempo que no nos vemos y así nos pondremos al día. Y desde luego a Radio Ralejo, como bien dice Jorge, darle las gracias porque hoy... Bueno, primero quería... y ser, como dicen en la península, más chulo que la pana, y digo que yo, y decir que yo creo que no hay ningún club en la isla que tenga 17 entrenadores que hayan sido jugadores del club, porque me atrevería a decir que quizás el San Isidro o el Porto Cruz, pero no, después dándole vuelta a la cabeza, digo, no, han tenido gente que han traído y que no han sido jugadores en el Club Australejo. Todos los entrenadores han sido jugadores del club, y creo que no haya una aventura decir que estoy convencido que no hay ningún equipo en la isla que así lo sea. Y por otra parte, como te decía, darte las gracias a ti y a todo el equipo que hace en Radio Ralejo por la magnífica labor que hacen en cuanto al seguimiento de las actividades deportivas de todas las modalidades en los Ralejos, y también, cómo no, desde el punto de vista de amante del baloncesto, darle las gracias a Benito Débora, a toda la corporación, pero en especial al concejal de deporte Benito Débora, por el apoyo que siempre ha mostrado, tanto antes como ahora, al Club Baloncesto Ralejo, y solo espero que, como mínimo, con la misma aportación y con la misma ilusión, lo siga tratando así de bien.
Jorge Olano, cuídate mucho, feliz verano y hasta la vuelta.
Igualmente.
Un abrazo, amigo, hasta la próxima. Pues despedimos a Jorge Olano y nos ponemos en la despedida también con Lolo Débora. Que pases un feliz verano, que disfrutes también de esas merecidas vacaciones, y estaremos muy pendientes a la vuelta ya de cómo va a ir el Lenovo Tenerife y cómo van a ir los demás equipos, y con toda tu aportación. Un millón de gracias, como siempre, por participar en esta que sigue siendo tu casa, Lolo.
Un abrazo muy grande, José Manuel, y espero con ansias que pase este verano de merecido descanso para ambos y que... Pues, volvamos a reencontrarnos pues cuando empiece la nueva programación.
Sí, señor. Un abrazo, Lolo, y hasta la vuelta. Gracias. Dejamos el mundo del baloncesto y nos centramos ya en otra de las modalidades deportivas que vamos a ir analizando en este tiempo de radio hoy, martes ya 22 de junio de este año 2021. Nos vamos al deporte del atletismo porque Julio espera ya a la vuelta de la esquina, como se suele decir, para una carrera que ya va a cumplir pues su sexta edición, la urbana, en el municipio de Puerto La Cruz. La fecha es para el día 17 de julio y queremos conectar ya con los miembros de la organización, con Atletas 97. Norberto López, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, y buenas tardes a toda la, a todos los oyentes de Radio Realejo.
Pues ya está en marcha ese cartel, ya están los patrocinadores por ahí y va a ser otra nueva edición y luego la de los niños pequeños. Cuéntanos, ¿cómo va a ser todo?
Pues sí, la verdad que nos decidimos hacerla este año después de que el año pasado, pues evidentemente por el tema de la pandemia tuvimos que suspender, como era lo que tocaba, la prudencia. Este año ya tenemos todos los permisos de sanidad, de ayuntamiento y demás, todo autorizado, entonces está en marcha, ya inscripciones abiertas desde el 31 de mayo, de momento hay inscritos casi 700 participantes, o sea, estamos muy, muy contentos, dentro de poco colgaremos el cartel de todo vendido y, por supuesto, la tercera edición de la carrera solidaria Hotel Vallemar, en la cual todo lo que se recaude, como siempre, va a ir destinado a alguna asociación, en este caso a Visión Azul, Niños Autistas de Puerto de la Cruz.
Pues vamos a ir por partes, si te parece. Arrancamos primero por aquí, porque esta será la primera, ¿no?, que es al mediodía de ese día 17, la tercera edición de esta carrera infantil que lleva el patrocinio del Hotel Vallemar y que va, pues todo lo recaudado, destinado a Visión Azul, grandes amigos también de esta casa de Radio Realejo, y me imagino que de muchos ustedes, amigos oyentes, que habrán escuchado que existe esta asociación aquí en el Valle de la Orotava.
Pues sí, así es, tú lo has dicho perfectamente. Este año, para intentar que se aglomere la menos cantidad de gente posible, hemos separado la infantil de la adulta. En años anteriores salía una detrás de la otra. Y a las 12 del mediodía arrancará con primero la categoría pitufos hasta 4 años. Luego tendremos sus 10 y sus 15, carrera que es no competitiva, que vale, tiene un coste de 3 euros por cada niño que participe, y que los 3 euros íntegramente serán donados, como tú bien has dicho, a Visión Azul Niños con Autismo de Puerto La Cruz. También recordar que para toda esa gente que, ay, pues yo no corro, qué pena, me gustaría colaborar, hay a disposición un dorsal solidario por el mismo valor, 3 euros, y que también esos 3 euros íntegros, o sea, aquí no nos quedamos nada nosotros, serán para la misma causa destinados a Visión Azul.
A ver, ¿cómo se puede uno inscribir? ¿Dónde va a estar la salida? ¿Dónde va a estar la meta, el trazado y demás para aquellos que puedan ir ese día 17 de julio al Puerto de la Cruz en esta carrera de los niños más chiquititos?
Pues lo primero es inscribirse, como tú bien has dicho, y te puedes dirigir a dos puntos. Uno está en Puerto de la Cruz, como ya es habitual, Clínica del Pie de Luengo. Allí te puedes inscribir, tanto inscribir al niño como colaborar con el dorsal solidario. Y en La Orotava, en el Centro Comercial del Trompo, en la tienda de Interesport Canarias, pues lo mismo, allí tienes a disposición tanto la inscripción infantil como el dorsal solidario. Y por supuesto todo, el arco de meta, salida, todo en la Plaza del Charco, como siempre, al igual que la carrera adulta.
Vamos con la carrera adulta, 6 años ya, este empieza ya por la tarde, ¿no? Porque claro, ya es la carrera que más participantes esperan y por supuesto, digamos que aquí ya, como el año pasado no hubo, pues yo me imagino que este año, yo no sé por dónde tendrán ustedes el tope, pero seguro que vendrá mayor participación, seguro que va a tener.
Pues sí, pues respondiendo a lo primero, la carrera es a partir de las 7 de la tarde, tomará salida primero la distancia corta de 5 kilómetros, que este año es campeonato de Tenerife en ruta y está patrocinado por Interesport Canarias. La carrera será, como no puede ser de otra manera, siguiendo el protocolo anti-COVID de la Federación Española de Atletismo, por cajones, es decir, no vamos a salir todos juntos, sino saldremos según el número de participantes, pues de 150 en 150 o de 200 en 200, eso ya se estimará una vez termine el plazo de inscripción, que estará abierto hasta el próximo 4 de julio, y que, bueno, ya que estoy hablando de la inscripción, decir que siguen abiertas hasta ese 4 de julio o hasta que se agoten, que creo que eso va a pasar antes, en gesportcanarias.com.
Pues algún dato más que tú quieras decir, un poco de premios o algún dato más que quieras comentar.
Hombre, pues sí, después del 5 kilómetros será la salida de, será el tiempo para Carrera Reina, que está patrocinada una vez más por Clínica del Pie Luengo, que será sobre las 8 y cuarto, esta vez no será las 8 en punto, se retrasará algo debido a la salida por cajones, el tiempito que perdamos, esos minutitos que perderemos en colocar un cajón y dar salida en el 5000, será que luego se sume al 10 kilómetros. Recordar eso, que las inscripciones siguen abiertas, que van a muy buen ritmo y que el que se lo siga pensando no va a llegar, no va a llegar porque este año ha sido una locura, como tú dices, hay mucha gente con ganas de correr. De hecho, hay un dato que es muy curioso, muy significativo, siendo un campeonato de Tenerife, el 70% de los inscritos ahora mismo son corredores no federados, es decir, gente popular que quiere ir y correr y ya está. O sea, eso es un dato muy muy curioso, muy muy raro cuando se trata, cuando alguna de las carreras es albergada por el campeonato de Tenerife o de Canarias, como fue hace 2 años.
No, y además supuesto, en este tipo de carrera es todo llano prácticamente.
Sí, sí, o sea, estamos, el recorrido es el de siempre, salimos de la Plaza del Charco, calle San Juan, Agustín de Betancourt, calle Santo Domingo, Las Lonjas, atravesamos todo lo que es la Punta del Muelle, el Embarcadero, paseo marítimo para luego llegar a la Mequinez y volver por San Felipe, o sea, es todo llano. Yo creo que es de las poquísimas carreras en Canarias que tenemos una recta de llegada a meta de más de 200 metros, totalmente llana, que es la calle San Felipe, como todo el mundo conoce. Y nada, poco más que contar, animar a todo el mundo a que se inscriba, por supuesto, agradecer enormemente una vez más, sobre todo al área de deportes del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, a la Federación y a los tres patrocinadores oficiales, Interesport Canarias, Clínica del Pie Luengo y Hotel Valle Mar, al igual que al resto de todos los participantes y colaboradores, porque sin ellos no sería posible, claro.
Un abrazo, amigo, y que te salga todo bien. Gracias a ti y a todos los que llevan la organización, desde Atletas 97, Norberto López, hoy dándonos la última hora. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, José Manuel, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta la próxima. Vamos a saludar en el ambiente también del atletismo a otro corredor, en este caso de los Realejos, Agapito Méndez, cuarto en M65 en el Campeonato de España en los 5.000 metros. Acaba de aterrizar, como se suele decir, de haber estado en tierras andaluzas, en Málaga, en estos días. Agapito, muchas felicidades, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, y a todos los oyentes.
Bueno, estar allí es otro sueño que se cumple en esta temporada atípica, ¿no? Porque no ha habido tanta competición.
Sí, sí, es verdad. La verdad que se agradece que esto esté cambiando poco a poco y nos sentimos los que hacemos deporte felices de que esto vuelva otra vez a seguir marchando.
Cuéntanos. Cuando llegas allí te encuentras que hay algunas amistades, a gente que tú conoces, pero hay otros que corren también y al final empieza la dura pugna. ¿Cómo te salió todo?
Bueno, yo en principio iba un poco, no digo de que fuera mal, no iba con el tiempo suficiente.
Un poquito nervioso, ¿no? Por aquello de
sí,
que no has tenido...
Por el tiempo y por...
Claro,
sí, sí.
Claro, sí. No has tenido la continuidad de la preparación que hubieses querido tener, como tantos y tantos atletas, porque se ha ido cortando, ¿no? Con tanto parón por esto de la pandemia.
Sí, sí, pero claro, yo la verdad que estaba confiado porque me encontraba muy bien las dos últimas semanas. Había entrenado bastante bien, me encontraba con bien, pero luego ya cogí un poco esto del calor, el cambio de clima, el no estar acostumbrado a estar viajando tanto, y claro, el descanso no fue el que yo pensé, quería, podía tener, pero bueno, pero entra dentro de los casos eso, ¿no? De que puede ocurrir, pero yo creo que me encontré bien y yo corrí, quizá me encontré incluso hasta bien.
Cuéntanos, ¿cómo salió la prueba? Desde que empezaste a salir de la línea de meta hasta la llegada, ¿cómo lo hiciste? A ver, ¿ibas muy pegadito? Cuéntanos.
Sí, en principio salimos más o menos juntitos, se fueron ya separando los tres compañeros o cuatro compañeros delante, y yo me mantuve más o menos a su raya hasta que, como son, eran 12 vueltas al circuito, pues ya se fueron yendo los primeros y yo quise ponerme a su altura, pero ya veía que no era posible. Pero bueno, yo hice mi carrera y estoy muy contento y la verdad que al fin y al cabo lo que se trataba era de competir y de hacerlo bien. Y yo creo que debería estar contento, yo ya lo he repetido.
¿Qué tiempo hiciste? Y si había mucho calor, cuéntanos un poquito también, que esto sí, también influye.
Sí, hacía calor, bueno, el tiempo tampoco estaba tan malo tampoco, tanto, pero sí es verdad de que hacía calor, el calentamiento no estaba muy cómodo en el calentamiento, y luego ya en la pista sí me vi como que estaba más fresco, claro, el calentamiento era dentro de una zona de entrenamiento y hacía mucho calor allí, y había mucha humedad, pero ya en la pista era otra cosa, la verdad que no es para quejarte tanto.
Ya. ¿Y ahora después de esto qué vas a tener?
Ahora estamos preparando, el míster y yo estamos preparando a ver si vamos a la media del campeonato de España que se celebra en Santander, y también hay un 10.000 en Badajoz. Y estamos a ver si lo preparamos y que en el mes de septiembre.
Pues ya te veo animado, ¿eh? Otros años no estabas tan animado para coger el avión, subirte al avión e irte a la península, ¿eh? Ya veo varios sitios ahí que estás, ya dejaste Málaga, tienes Santander, o sea que imagínate, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. No, la verdad que yo vine contento, no solo por la carrera, sino vine también contento por el viaje en sí, y viajar con unos buenos compañeros y pasarlo bien es lo mejor que se puede hacer.
¿Con quién estuviste allí? Perdonando la pregunta, un poco así de cotilleo.
No, Basilio, y fue nuestro compañero y atleta Aitami, que la verdad
sí,
que...
Sí, ayer hablamos con él, sí.
Sí, ya lo escuché, y que es un buen chico, y te gustó estar con ellos en los viajes y en los entrenamientos y en la vida social. La verdad que son grandes compañeros y grandes amigos.
Pues, Agapito, no sé si tienes algo más que añadir.
Bueno, yo solamente agradecerle a todos los compañeros de entreno, que siempre es muy bueno entrenar junto con los compañeros, agradecer a mi familia, por supuesto, y, como no, a la gente que me conoce, que me han tratado muy bien por los realejos, en el realejo, dándome cariño y dándome buenos saludos.
Y además eres un hombre que te dejas querer, ¿eh? Y eso también es muy importante, y la gente te saluda y está todo el mundo contento, y ojalá, yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Hubieses empezado antes, pues vamos a ver, hubieses conseguido más cositas, ¿eh? Pero empezaste un poquito ya más tarde en cuanto a la edad se refiere para el mundo del atletismo, antes practicabas el fútbol, pero mira, has conseguido cosas que otros, iniciándose antes, no han conseguido. O sea, que estamos ante un atleta de lujo aquí en el municipio de Los Realejos y en la isla de Tenerife, y a las pruebas nos remitimos. Tienes un montón de trofeos, un montón de marcas, y te deseo lo mejor en lo que queda de este año. ¿Te parece que volvamos a hablarnos más adelante?
Sí, José Manuel, muchas gracias por llamarme a tu programa, que es fabuloso, y saludo a todos los oyentes, por supuesto.
Sí, señor. Gracias. Un abrazo y un saludo también para Basilio Labrador, que ha hecho que este hombre pues siga estando pisando los podios y quedando lo más arriba posible allá donde va. Gracias, Agapito.
Bueno, adiós, buenas tardes.
Un abrazo. ¿Y qué decir de otro realejero? Aunque está en el clátor de la Villa Orotava, aquí no hay fronteras en este Valle de la Orotava en cuanto a deporte se refiere, y hay un nombre propio, el que queremos saludar, Damián González. Ha quedado campeón de España M50 en lanzamiento de martillo y también, en el campeonato de España Máster al aire libre, y también ha conseguido un récord del campeonato. Damián, bienvenido, felicidades.
Hola, buenas tardes.
En Málaga también, ¿no?
Sí, en Málaga.
La Costa del Sol, que llevó a muchos atletas este fin de semana, y además a ti te ha ido fenomenal.
Bueno, más o menos. En lo que es puesto sí, en lo que es marcas no. Pero esperaba un poquito más, pero bueno, ha sido lo que ha sido y no hay nada más que hablar.
Bueno, pues cuéntanos, porque ¿cómo llegas tú a estos campeonatos? Decías que con muchas ilusiones y que esperabas un pelín mejor la marca, pero bueno, si al final subiste al podio, tampoco te viniste de vacío, ¿eh?
Ya, pero como mucha gente sabe y me conoce, ya yo, por decirlo de alguna manera, vengo de vueltas de todo esto, y la verdad que llegué en muy buena forma y nos hemos encontrado un círculo que era cristal, era imposible lanzar, nos tuvimos que adaptar a lo que teníamos, para todos era igual y salió lo que salió, y no hay nada más que decir.
Bueno, pues vamos a contarle a los amigos oyentes las dos modalidades. A ver, elige tú cuál quieres primero empezar para ver cómo te salió y un poquito cómo quedaste ahí en tiempos y demás, y marca.
Pues esa fue un poquito decepcionante en la marca. Sí, gané la prueba. También iba primero en el ranking nacional de la temporada. Y el martillo pesado, pues sí, ya eso para mí eran dos sorpresas, ¿no? Porque es la segunda vez que lo toco en mi vida. Nunca, no tengo ni un martillo de esos para...
Se te oye un poquito entrecortado. Muévete a alguna zona más de calle o de ventana por ahí, porque si no se te va la voz un poquito entrecortado. Damián, decías que en tu vida habías cogido tantas veces el martillo pesado como ahora, ¿no?
El martillo pesado lo he cogido dos veces en mi vida.
Pero te salió bien.
La mínima, y la otra fue pues para el Campeonato de España. Y nada, fue una sorpresa lo de hacer el récord de los campeonatos, pero nada, puede haber más. Lo que pasa que ya te digo, las condiciones de los círculos no eran las adecuadas y nos teníamos que adaptar a lo que había.
Bueno, pero satisfacción, porque al final has conseguido por lo menos estar arriba, no venir de vacío, es lo que yo quiero transmitirte, ¿no?
No, sí, yo contento por los dos títulos, sí, pero...
Bueno, y ahora, después de aquí, ¿qué más te toca hacer? ¿Qué objetivos tienes?
Yo, la verdad que a las alturas de temporada que estamos, pues ya es un poquito complicado encontrar competiciones. El objetivo es batir el récord de España de lanzamiento de martillo, que es 53-33, y yo llevo 51-92, y en los entrenamientos prácticamente todos los días por encima del récord de España, pero tiene que llegar el día y la hora.
Bueno, pues ¿algún dato más que quieras decir?
No, yo no tengo ningún dato más que decir. La gente que me conoce sabe ya más o menos lo que hago. Y
darte mucha suerte y muchos ánimos. Sigues ahí en el Clato, eres de aquí de Los Realejos y has sido campeón de España en el lanzamiento de martillo y en el martillo pesado, como tú bien dices. Y ojalá que sigas triunfando. Un abrazo muy fuerte y cualquier cosa ya me llamas, ¿de acuerdo?
Venga.
Un abrazo, Damián. Muy buenas tardes. Ruimán Cabello, estamos con el equipo de los Salesianos, estamos con nuestro habitual comentarista, terminando ya esta temporada en Fútbol Sala. Ruimán, un saludo, buenas tardes.
Hola, José Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿por dónde pasan las noticias del fin de semana que hemos dejado atrás y cómo se presenta esta? Porque ya los clubes están más o menos preparándolo todo, ¿no?
Sí, pues bueno, tenemos una gran noticia, ¿no? Y tenemos equipo en categoría nacional, segunda división, hablamos, sí, Costa Sur, hablábamos la semana pasada que tenía enfrentamiento ante el Artillero de Moratalá, que era de Madrid, y el partido se desarrolló muy igualado, donde en el empate a uno, y en la tanda de penalti, pues bueno, estuvimos nosotros más acertados, y las chicas, pues bueno, un proyecto que este año se ha hecho con grandes incorporaciones y apostando por subir a segunda división, pues nos alegramos mucho por ello, porque bueno, han conseguido ese objetivo, y bueno, y por suerte la próxima temporada, ya que no tenemos al Gran Canaria en masculino, pues en femenino, pues aquí en la provincia de Tenerife vamos a disfrutar del Costa Sur en segunda división y bueno, y todos aquellos amantes de nuestro deporte, pues en el fraile podrán disfrutar de esa categoría.
Sí, porque es una categoría que sobre todo para las chicas le va a servir de trampolín.
Sí, sobre todo es una generación y creo que hay muchas chicas que aquí también de la zona norte, como tenemos a Mar también del Realejo, chicas que bueno, que han estado en muchos proyectos, incluso han jugado también, ya habían jugado en categorías en segunda división. Y bueno, la verdad que llevan años ahí buscando un proyecto para poder ascender y han sido capaces de encontrar un club como Costa Sur, que ha apostado por ese ascenso y han hecho buenas incorporaciones, han configurado una gran plantilla y al final han conseguido han conseguido cumplir con ese objetivo y la verdad que nos alegramos por todo ello y sobre todo también por nuestro deporte.
Sí, señor. Bueno, pues ya la semana que viene daremos carpetazo final a esta temporada y ya me contarás algunos datos de tu club, del Salesiano, ¿te parece? Como resumen.
Sí, podríamos hablar un poco de resumen de esta temporada que ya prácticamente pues está prácticamente concluida y bueno, y ya casi todo el mundo pues cogiendo vacaciones deportivas y preparando la siguiente, que ojalá pues pueda ser ya con mayor normalidad y podamos comenzar con toda la normalidad adecuada para poder competir en unas condiciones un poco más óptimas. Pues bueno, la verdad que ha sido un año bastante complicado para todos, adaptarnos a todas estas normativas y esta pandemia que hemos vivido, pues la verdad que bueno, estamos con ganas de poder vivir una temporada con normalidad.
Román Cabello, cuídate mucho y hasta la próxima, gracias.
Buenas semanas, José Manuel.
Buenas tardes. Y de un Ruimán a otro, pero de apellido Herrera, Balonmano, el técnico del Perdomo y habitual comentarista también, y además dentro de ese cuerpo técnico de las selecciones canarias. Hola, Ruimán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos con el resumen, porque ha habido, sobre todo en la base, ¿no?
Sí, los únicos encuentros que ya se disputan en Tenerife son de equipos de base. Se jugaron dos partidos de la Copa Cabildo de Tenerife. Y bueno, pues se han decidido ya las finales en categoría cadete masculina e infantil masculina, que tendrán lugar este sábado en el Celestino Hernández. En cadete masculino, la final la jugarán el Perdoma y el Club Balonmano Tejina, y en infantil masculino el Perdoma también y el Sevilla Fías Cucarralejo. Mientras que en categoría femenina, los partidos se disputarán en los Ralejos. Y bueno, creo que en cadete femenino el Ralejo se enfrenta al...
Bueno, no te preocupes.
Creo que es Altacoronte. Creo que es Altacoronte. Y el infantil femenino será del... No, perdón, los dos encuentros son Sevilla Fías Cucarralejo, Club Balonmano Aruan. Y en ambos, pues, tanto en los Ralejos como en la Paloma, se aprovechará para entregar los trofeos tanto de la Copa Cabildo como de la Liga, ¿no?
¿Y esto será cuándo?
Este sábado, este fin de semana.
¿Por la tarde, no?
No, por la mañana, por la mañana.
¿Por la mañana sobre qué hora?
Pues a lo largo de la mañana. En la Paloma el primer partido es a las 9:30, el segundo es a las 10:30, en los Ralejos, pues me imagino que los horarios serán más o menos...
Similares, sí, muy
también
bien.
También jugarán allí, en los Ralejos, los partidos de la Copa en categoría Levy.
Muy bien. ¿Algo más que se te quede por ahí en el tintero?
Pues nada, esperar, como estaba escuchando a mi compañero Ruimán, pues esperar que acabe todo bien y que la próxima temporada, pues, que esta maldita pandemia acabe y todos podamos continuar con normalidad, ¿no?
Pues así también lo esperamos nosotros. Te espero la próxima semana y ya daremos carpetazo y balance también con protagonistas aquí en esta casa, en el mundo del balonmano a esta temporada. Ruimán Herrera, muchas gracias como siempre. Suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Juanjo González, Juan Diego del Pino, estuvieron ahí en la técnica. Les habló José Manuel Martín. Mañana les esperamos con más actualidad del deporte. Mañana estará por aquí también el compañero Pedro Ángel Gómez Parreto en fútbol regional. Un abrazo para todos.
Sintonízanos online en radioralejos.com.